Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Justicia que vea y que no coge, pa' mi tierra campesinos, gente buena y con fe, para ustedes las canciones, pa' nosotras la inspiración, para Dylan, para Brandon, un país amor, perdón.
Saludamos cordialmente a los oyentes de la Radio Nacional de Colombia a través de este espacio institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa, esta mañana de domingo 18 de julio. Hoy tenemos una canción colombiana de la cantautora Marta Gómez, compositora también de un bello poema, que es esta canción, podríamos decirlo así. Ella es oriunda de la ciudad de Girardot, en Cundinamarca, creció en Cali, estudió también en Barcelona. Una canción que lleva por título Para la guerra nada, y es que de verdad que es un poema donde, por ejemplo, señala que para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para la guerra nada. Porque precisamente hoy, Claudine, se conmemora el Día Internacional de Nelson Mandela, ese líder sudafricano que dio todo por la paz, por la igualdad.
Así es, John. Buenos días, oyentes. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió designar el 18 de julio el Día Internacional de Nelson Mandela.
Así es, por eso hacemos este homenaje hoy con esta canción y también en estos días tan convulsionados en nuestro país, llamando a la paz y a la tranquilidad. Vamos ahora con el resumen de este fin de semana, con algunos de los proyectos sociales que quedaron pendientes para discutir en esta legislatura, que ya avanzaron, pero van a sus demás debates acá en la Cámara de Representantes.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
En este bloque de noticias presentamos los proyectos de ley de carácter social que quedaron pendientes para continuar su trámite en la Cámara de Representantes. Aprobado en segundo debate en la plenaria, el proyecto de ley que promueve los emprendimientos productivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Información que presenta Mónica Torrado.
Buenos días, John. En el marco de la afrocolombianidad se aprobó este proyecto de ley, el cual impulsa el desarrollo económico de estas comunidades. El autor y representante John Arley Murillo nos habla de la importancia de esta iniciativa.
Que permita contar con recursos para financiar el emprendimiento en las comunidades afrocolombianas. Unas comunidades que quieren y vienen exigiendo igualdad de oportunidades, que así como viene exigiendo igualdad en temas como educación, en temas como acceso al mercado laboral, pues también quieren aportar a la construcción del tejido empresarial del país y también quieren contar como cuenta el resto del país con incentivos para poder emprender, para poder crear empresas y para poder también llevar producción y activar la economía en nuestras regiones.
El representante Carlos Julio Bonilla del Partido Liberal explica que el Estado garantiza los recursos para financiar proyectos de emprendimiento de estas comunidades.
considero que va a ser una herramienta importante, interesante para el cierre de brechas en nuestras regiones negras, afro, raizales y palenqueras, y que en la medida de lo que aquí se ha aportado va a permitirle al gobierno poder definir unos recursos importantes que en el marco de todo lo que está pasando en el país se va a convertir en una alternativa prioritaria para nuestras mujeres, para nuestros jóvenes, pero sobre todo para nuestras poblaciones afro.
Este es un proyecto de inclusión de la población afro del país. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
Las mujeres privadas de la libertad, que sean madres cabeza de hogar, que hayan sido condenadas por determinados delitos y con penas inferiores a 8 años de prisión, podrán sustituir su pena para que puedan cuidar sus hijos. Esto gracias a un proyecto de ley que va avanzando en la Cámara de Representantes. Información con Ángela Cuervo.
Muy buenos días, John. Este proyecto de ley, con ponencia de la representante Juanita Gobertus, tiene un objetivo primordial y es restablecer las relaciones afectivas entre madres e hijos, las cuales, al verse quebrantadas por una pena privativa de la libertad, genera consecuencias, como lo explica la ponente del proyecto.
Realmente, hoy, el hecho de que mujeres cabeza de familia estén privadas de la libertad genera un efecto intergeneracional muy grave. El 79% de las madres ha visto que desmejoró el rendimiento académico de sus hijos. El 10% de las madres ha reportado que sus hijos durante la reclusión de ellas como madres empezaron a consumir alcohol. El 26% incluso señala que durante su reclusión sus hijos empezaron a consumir drogas. Tenemos que romper ese efecto generacional entre madres que terminan en cárcel por delitos que no son violentos y que esa violencia empieza a replicarse hacia adelante.
Al darse este beneficio a madres cabeza de hogar que cumplan con algunos requisitos mínimos que impidan que se vuelva recurrente la comisión de delitos mínimos, se está beneficiando a un gran número de familias y ayudando a restablecer el núcleo familiar, como lo manifiesta la representante Adriana Magali Matiz.
Pero de esas 8.198 mujeres, el 74%, y esto es muy importante que lo tengamos presente en esta comisión y para este debate, el 74.9% son madres cabeza de familia. Y creo que el proyecto es muy importante al estar otorgando esta medida sustitutiva que va a permitir que la madre pague su condena desde su casa, cuidando a su hijo, cuidando a su familia, me parece.
De esta forma avanzó en su tercer debate este proyecto de ley, el cual fue votado de manera unánime por la Comisión Primera. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Pasó a segundo debate el proyecto de ley por medio del cual se establecen especificaciones y estándares mínimos de seguridad para los vehículos automotores que sean producidos o comercializados en el territorio nacional. Información con Claudine Roca.
Así es, John. Esta iniciativa busca establecer los requerimientos de seguridad mínima que deben tener los vehículos automotores que sean comercializados en el país, como por ejemplo anclajes de los cinturones de seguridad, protección de colisión frontal y lateral y sistema de retención infantil, entre otros, con el fin de disminuir los riesgos de accidente de tránsito y garantizar la protección de los conductores, peatones y los demás usuarios de las vías. Así lo manifestó el representante Arley Murillo del Partido Ancestral de Comunidades Negras.
Un proyecto de ley, como lo decía el coordinador ponente, el doctor Osvaldo, de la mayor importancia, porque Colombia requiere actualizar su normatividad en lógica de seguridad vehicular. Todos los días escuchamos y vemos noticias de accidentes fatales donde pierde la vida, se lesiona de manera grave una persona, y son lesiones que se pueden evitar asumiendo en Colombia las normas básicas de seguridad vehicular que hoy ha planteado Naciones Unidas.
Para finalizar, debemos tener en cuenta que dichos requisitos deben ser cumplidos por parte de los importadores, ensambladores, fabricantes, comercializadores y demás factores que intervienen en la cadena automotriz. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, elaborará, reglamentará e implementará el proceso de retiro paulatino del mercado de aquellos vehículos que no cumplan con los parámetros establecidos, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Se discutirá en segundo debate un proyecto de ley aprobado en la Comisión Quinta que busca fortalecer la producción de los campesinos, creando un organismo especializado que controle el mercado agropecuario. Información con Paola Omeara.
Y de acuerdo con lo propuesto en el proyecto de ley 188-2020, este organismo se llamaría OEMA y se encargaría a la vez de mejorar el sector agropecuario con políticas públicas y mecanismos de especial protección a la dinámica del mercado. La iniciativa legislativa pretende una remuneración justa, equitativa y una efectiva comercialización de productos. Así lo destacó el representante y ponente de este proyecto de ley, Camilo Arango.
Ahorita con toda esta crisis que estamos viviendo a nivel nacional, con el paro, hemos visto muchos campesinos cómo pierden todos sus productos, cómo pierden sus cosechas, cómo botan, ejemplo, la leche por las calles porque no hay cómo comercializar, ¿sí? Que botan la papa, la cebolla se pudre. No podemos permitir eso porque hay mucha hambre y hay mucha necesidad en este país.
Por su parte, el representante César Pachón Achuri del partido MAIS le hizo un llamado al gobierno nacional para sacar adelante uno de los temas incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, la cédula agropecuaria. Propiedad de la tierra, salud, seguridad social, educación y crédito con la banca serían otros de los problemas que se lograrían resolver con esta propuesta ante el legislativo. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
La Comisión Tercera de la Cámara dio su aval en primer debate al proyecto de ley por el cual se establecen incentivos económicos para fortalecer el acceso y oportunidades de empleo y formación para la población femenina pospenada. Este proyecto se conoce como de Segundas Oportunidades, información que presenta José Ballesteros.
Así es, John. La idea es que las empresas vinculen laboralmente a esta población de pospenados, es decir, personas que han pasado por una condena o privación de la libertad, y con esto se rompe la barrera cultural acerca del miedo que tienen algunos empresarios a la hora de contratar a este grupo de población, y asimismo puedan integrarse al mercado laboral y ser rehabilitadas. El representante John Jairo Roldán del Partido Liberal explica la iniciativa.
Este proyecto busca crear mayores oportunidades de acceso al mercado laboral, rutas de emprendimiento y a la formación para el trabajo para personas provenientes de la población pospenada mediante la creación de beneficios tributarios, económicos, corporativos y contractuales que impacten positivamente la estructura de costos de las empresas para que haya una verdadera motivación para que las empresas vinculen laboralmente y patrocinen a este grupo de población. Nosotros lo sabemos que inclusive lamentablemente un tema cultural, un tema casi que de principios, entre comillas, para algunas empresas, para algunos procesos económicos e industriales, que se tiene vetada la población que haya pasado por una condena a nivel de privación de libertad.
Asimismo, la representante de la Alianza Verde, Catherine Miranda, resaltó el origen de la iniciativa.
Nos da la oportunidad y nos muestra que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Todos tenemos derecho a servirle nuevamente a esta sociedad, a resarcirnos con esta sociedad. Y este proyecto de ley surge a partir de esa experiencia que ha tenido Giovanna Bahamón en su fundación, donde le ha ayudado a miles de pospenados que quieren una segunda oportunidad, que quieren volver a ser útiles a la sociedad.
Las segundas oportunidades de ser ley de la República permitirá una distinción a las empresas por vincular a esta población y por ser promotoras de la iniciativa en estímulos como rebaja en pago de impuestos, es decir, beneficios tributarios asociados al pago de nómina y parafiscales. También acceder a una tarifa especial en el registro mercantil. Informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Olaya.
A segundo debate pasó un proyecto de ley discutido en la Comisión Séptima de la Cámara que busca regular los productos de administración de nicotina sin combustión, incluyendo los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado. Información con William Oliveros.
Hola John, muy buenos días. Teniendo en cuenta que los productos de administración de nicotina sin combustión cuentan con especificaciones técnicas únicas, se requiere un marco regulatorio específico basado en el perfil de riesgo que dichos productos representan. Sobre este tema nos habla el representante a la Cámara del Partido Verde y ponente de esta iniciativa, Mauricio Toro.
Aquí se requiere una reglamentación activa que evite el consumo en menores de edad, que evite la publicidad, la promoción y el patrocinio para que de esa manera no se vinculen. Entendiendo viendo nosotros que tenemos que actualizar la normatividad a lo que hoy ocurre, pues esa tecnología resulta avanzar más rápida que la legislación.
Esta iniciativa busca medidas regulatorias que incluyan advertencias de salud especiales para estos productos de tabaco calentado y cigarrillos electrónicos, creando estándares nacionales y logrando designar áreas para información del usuario con instrucciones de uso y almacenamiento en los paquetes de los productos, como es el caso de la Unión Europea. Con respecto a este proyecto de ley, el representante Mauricio Toro concluye lo siguiente.
Nuestro proyecto prohíbe máquinas expendedoras, prohíbe publicidad y patrocinios, por lo tanto estamos de acuerdo con todo el informe que juiciosamente acaba de presentar el Ministerio de Salud. Aquí no podemos seguir además regulando solo los dispositivos, tenemos que entrar a regular el consumo de las sustancias. La tecnología nos ha permitido evolucionar de la combustión a otras formas de consumir nicotina.
Este proyecto de ley que busca regular los productos de administración de nicotina sin combustión como vapeadores tendrá una segunda discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
En la plenaria de la Cámara avanzó el proyecto de ley que busca reglamentar el artículo 196 de la Ley 2019, donde se adoptan medidas para promover y fortalecer el empleo juvenil. Información con Mónica Torrado.
Buenos días, John. Con esta estrategia se fortalecen las medidas para aumentar el empleo de jóvenes en el sector público y así combatir el desempleo, como lo explica el ponente y representante Víctor Manuel Ortiz del Partido Liberal.
Hoy podemos decir que hemos construido un paso más para darle esa oportunidad a los jóvenes de ingresar al sector público. Hoy hemos cogido el martillo y hemos dado ese porrazo a esa barrera de no poder ingresar al sector público porque se le estaban exigiendo una experiencia a nuestros jóvenes. Yo creo que esto es un proyecto que hay que manifestarlo, hay que salir a decirlo, hay que manifestarlo en las redes sociales, que el Congreso sí está pensando en los jóvenes.
Con esta iniciativa se garantiza más oportunidades de empleo a los jóvenes entre los 18 y 28 años, como lo expresa la representante por el Partido Conservador, Adriana Magali Matiz.
El 71% de los jóvenes hoy en nuestro país consideran que uno de los principales problemas que se tiene es el tema del desempleo juvenil. Y en Colombia nosotros tenemos aproximadamente 9.419.000 jóvenes, es decir, estamos hablando de que con este proyecto se van a beneficiar una gran cantidad de jóvenes y de población que hay en nuestro país, más cuando la tasa de desempleo juvenil está por encima del 23.9%.
Esta iniciativa es una gran oportunidad para los jóvenes que no tienen experiencia laboral y que desean su inclusión en el sector público. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
Este es el bloque de noticias con la información de algunos proyectos de ley importantes de carácter social que van avanzando en la Cámara de Representantes. Vamos con nuestro invitado especial de hoy.
Tengo una novia en la tierra. Tengo una madre en el cielo. Tengo un alma de poeta y un corazón antioqueño. Cuando la noche se inunda de resplandores morenos.
Con esta canción del dueto de antaño, Corazón Antioqueño, tenemos a nuestro invitado especial del día de hoy. Se trata del presidente de la corporación, el representante de Antioquia del Partido Conservador, Germán Alcides Blanco. Ya al término de esta legislatura, haciendo un resumen de los temas más importantes, con él estuvo nuestra compañera Mabel Lara.
Tierra, tengo una madre en el cielo. Tengo un alma.
Nuestro invitado hoy a la sección es el presidente de la corporación, el doctor Germán Blanco. Presidente, bienvenido a nuestra sección. Y a usted le correspondió un año bastante complejo. Tuvimos pandemia, estamos enfrentando un paro nacional, sin embargo, tenemos también muy buenos resultados. ¿Cuál es el balance que usted le deja a los colombianos durante este año de presidencia?
Bueno, Mabel, a ti, cordial saludo, a los amables televidentes también. Efectivamente, un año muy difícil, con contingencias universales y nacionales que no estaban en la agenda de nadie y que permitían innovar y traer a colación una serie de disciplinas que permitieran trabajar en equipo y obtener muy buenos resultados. Una muy buena mesa directiva, un muy buen personal de apoyo y una disciplina connotada que nos permite hoy entregar los mejores resultados.
Bueno, usted acaba de mencionar una palabra clave que es innovar, y usted evidentemente innovó creando las plenarias temáticas para lograr más celeridad. ¿Cómo le fue con eso? ¿Qué resultados tuvieron?
Bueno, simplemente hicimos uso de las necesidades que se observan permanentemente en la discusión de proyectos y los llevamos de manera temática a sesiones exclusivas anuales. El tema de niñez, por ejemplo, el tema de mujer y de género, el tema ambiental, el tema animal, el tema campesino, el tema étnico, el tema deportivo. Lo que permitía era pensar que si dedicábamos un día a la discusión y aprobación exclusiva de ese tipo de proyectos, podíamos ser más ágiles y entregar una respuesta más oportuna a esos sectores poblacionales. Lo que no quiere decir que no se discutan proyectos de esos temas en el resto del año, se hace. Pero hacerlo de manera exclusiva es una total innovación que esperamos la nueva mesa directiva mantenga y fortalezca.
Doctor Germán, usted se caracterizó muchísimo por la disciplina que impuso y logró, por ejemplo, que los días martes, miércoles y jueves existieran las sesiones de plenaria. ¿Usted cómo hizo para ponerle orden a la casa?
Bueno, es un tema de formación.
¿Sí?
Creo que hay una formación muy importante desde muy niño, en familia, académica, social. Pero también había un reclamo y un señalamiento permanente a que el Congreso de la República y la Cámara sesionaba solamente martes y miércoles. Yo opté por institucionalizar los jueves también como días de sesión para la evaluación de proyectos. La verdad es que tuve una respuesta muy positiva de todos los compañeros y yo siento que las mesas directivas que vengan no se van a poder bajar de ahí. Tienen que sesionar necesariamente martes y jueves en proyectos y los miércoles que tenemos televisión en directo, que siga siendo un día de debates de control político. Y en los debates de control político también innovamos, única y exclusivamente a través de los partidos políticos, no por la proposición de un parlamentario en particular, sino por el aval de su partido para que el debate de control político se hiciera a través de un partido. Logramos hacer 12 debates de control político, que es una cifra demasiado importante.
A propósito de eso que usted está mencionando del control político, pues este fue un año en que los movimientos y los partidos de oposición fueron muy implacables con el gobierno, se hicieron varias mociones de censura también. ¿Usted cómo logró, presidente, el equilibrio para que también los partidos y movimientos que apoyan al gobierno se pudieran expresar?
Bueno, créame que no es difícil cuando uno observa que dirigir una corporación se puede hacer entre iguales, generando las mismas garantías para todos. Es fácil llegar a los acuerdos, a los consensos, a la concertación, a la conciliación. Y eso se hizo siempre validando la presencia de voceros por partidos. Los partidos de oposición también tienen voceros y unas bancadas bien interesantes, ávidas también de participar. Es cuestión de respetar la presencia de ellos y generarles igualdad de oportunidades. Lo hicimos durante todo el año y ustedes ya saben cuáles son los resultados positivos.
De todo ese abanico de proyectos que se aprobaron de leyes, ¿cuál sería el top 5 para usted?
Bueno, es muy difícil uno establecer la importancia de los proyectos. Nosotros tuvimos un cúmulo muy importante, muy grande de proyectos que tienen que ver con distintos temas y que se valoran dependiendo también de sus contenidos y significados. ¿Cómo no pensar que la cadena perpetua se venía esperando y buscando hace tantos años y que se logra la aprobación? Esperemos los controles de constitucionalidad, pero respondió el Congreso al querer y a la voluntad popular. ¿Cómo no pensar en la ley de turismo, en la reforma al Código Electoral colombiano que no se hacía desde hacía 34 años y que permite, por ejemplo, la paridad en las listas a las corporaciones de elección popular, o sea, más participación en el tema de las mujeres? El trabajo en casa, qué importante norma que en medio de la contingencia de la presencialidad, la semipresencialidad, la virtualidad, pues ya genera una obligatoriedad desde la norma para que se pueda trabajar en casa. Esto ayuda inclusive en los núcleos familiares y bastante. El código disciplinario, la reforma a la administración de justicia, el PAEF. O sea, hay un cúmulo de proyectos muy grandes, la transición energética, que permiten pensar que le hemos cumplido a los colombianos con importantes normas que no son solamente de carácter aritmético, sino que su contenido tiene mucho que ver con el bienestar de la población en los distintos sectores.
Presidente, ya para terminar de manera muy rápida, el país sigue afrontando el COVID-19, estamos en el tercer pico y las cifras pues no son las mejores, sin embargo, usted ha impartido la orden de que se va a volver a la presencialidad a partir del próximo mes. ¿Bajo qué criterios tomó usted esta decisión?
Bueno, no somos autoridad de salud pública nacional, ni queremos suplantarla. Hay unos decretos que están vigentes. Mientras la ciudad de Bogotá mantenga los picos de la pandemia y la ocupación de las camas UCI esté por encima del 95%, no nos permiten presencialidad. Okay. Lo que queremos hacer es una elección de mesa directiva el 20 de julio presencial, con los protocolos debidos. Pero para eso nos estamos preparando. Hoy tenemos ya el listado completo de quiénes están y quiénes no están vacunados. Y estamos a través de Presidencia de la República y el Ministerio de Salud propiciando la vacunación de quienes no lo están, no solamente los parlamentarios, sino los que nos ayudan en la parte operativa de las distintas sesiones, que nos permitan pensar que para el 20 de julio se han alcanzado los niveles óptimos de poder hacer de manera presencial las sesiones. Mínimamente hacer, obviamente, la elección de manera presencial con los protocolos y los salones adicionales donde debemos estar. Y ahí en adelante la nueva mesa directiva tendrá que pensar seriamente en la presencialidad, en la medida en que ya hay una exigencia y empieza a alcanzarse de alguna forma la inmunidad de rebaño que está buscando el país con la vacunación de los distintos actores. El Congreso hoy está autorizado y está preferiblemente listado para que se puedan vacunar quienes no estén vacunados por edad y por distintas circunstancias. Y eso ya empieza a obligar la presencialidad.
Bueno, doctor Germán Blanco, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sección y felicitaciones por su gran gestión.
No, a ustedes y a los colombianos hemos cumplido con responsabilidad. Dirigir y orientar una plenaria no es difícil si se hace con disciplina y además porque tuvimos el beneplácito de todos y cada uno de los representantes a la Cámara que muy juiciosamente acudieron a las sesiones, unos presenciales, otros virtuales, pero que también fueron muy propositivos y dinámicos en un año legislativo que bate todos los récords de las décadas anteriores.
Era el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, al término de esta legislatura, contándonos todos los detalles y los logros en este periodo. Nos despedimos de él con esta canción que siempre nos solicita aquí en Frecuencia Legislativa, El Camino de la Vida.
Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles.
Y con esta música que nos dejó nuestro invitado especial del día de hoy, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa, recordando que este martes 20 de julio se instalará el Congreso de la República para la última legislatura, el último año en el que se tramitarán importantes proyectos como, por ejemplo, la reforma tributaria que ya presentó el Gobierno Nacional y que se radicará este martes, este 20 de julio, una reforma en la que, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, se pretende recaudar 15.2 billones de pesos. Claudín, ¿algunos datos de cierre?
Así es, John, un día como hoy, en 1600, se fundó Zipaquirá, hace 421 años, John.
Zipaquirá, aquí al norte de la capital del país, un municipio que queda una hora de la capital. Y pues hoy les enviamos un saludo muy cordial, 421 años cumplen de su fundación. Hoy en cabina estuvimos Claudín Roca, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.